José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este es James en una entrevista a un compañero, creo que tiene un podcast en Uruguay, hablando de su temporada en el Real Madrid.
Frustrante, porque yo sé que tengo las condiciones para yo poder jugar, no poco, para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo. Yo este año quería irme para otro club y el club como que no me dejó salir. Sí quiero ir donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde me sienta que soy querido por todo el mundo.
Tiene alta la autoestima, cosa que es buena para todas las personas. James dice, no un poco, sino todo, en todos los sitios. Ha sido frustrante. Parece que este año debe salir del Real Madrid. James está en Lisboa. Alguien que tiene también la autoestima muy alta. Julio Maldonado Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Qué caro te vendes estos días, ¿eh?
No, ¿por qué? Yo, cuando me llamáis...
Hombre, porque tienes faena en la tele.
No,
y coincidimos ahí,
claro,
en horario, ¿eh? Coincidimos en horario.
Claro, coincidimos en horario. Yo, claro, tengo los partidos, luego el postpartido en la tele y siempre más o menos aquí con los gigantes una hora menos y coincidimos en horario. Pero bueno, está siendo una Champions magnífica. Es verdad que es una pena que los españoles estén fuera, pero es una Champions que jamás olvidaremos. Y tenemos unas semifinales, yo creo, muy bonitas. Mañana Leipzig, Paris Saint-Germain y pasado mañana el Bayern Múnich, para mí el gran favorito, junto contra el Olympique de Lyon. O sea, son unas semifinales muy bonitas.
Ahora te voy a preguntar por las semifinales y por algún detalle de ellas. La noticia de la noche es que el Inter de Milán es el rival del Sevilla. El Sevilla que celebraba anoche, después de ganarle al United, así en el vestuario, su pase a la final. El corte del Sevilla. Bote EOE, que es como decir, a por la final, a por todo. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
El Inter de Milán, qué bonita final, ¿eh? Sevilla-Inter.
Bueno, es un cartelón, ¿no? Para la final del viernes en Colonia, el Inter de Milán, que esta noche, como se ha apuntado al principio del programa, ha goleado al Shakhtar Donetsk y que ha mostrado toda su potencialidad, ¿no? Un equipo serio, con un buen portero, Handanovic, con dos pedazos de delanteros, con un buen entrador y tiene pintaza, ¿no?, la final del viernes.
¿Cómo está Ocampos, que salió del campo lesionado?
Bien, aparentemente bien. Las imágenes que hemos visto del entrenamiento de esta tarde, ha entrenado el Sevilla a las 7 de la tarde en el campo del filial del Fortuna de Düsseldorf, que es donde viene entrenando desde que llegó la burbuja alemana, el equipo de Julen Lopetegui. La apariencia de las imágenes es que ha hecho lo mismo y los mismos ejercicios que el resto de compañeros que ayer fueron titulares. No se ha visto haciendo un tratamiento especial, que seguramente en el hotel lo estará llevando a cabo, pero daba la impresión que esa rodilla, después de haberle aplicado hielo suficiente y de haber estado seguramente tratándolo en estas últimas horas, mejora. Y hay quien me decía esta tarde desde la expedición del Sevilla en Alemania que para que Ocampos no juegue la final del viernes hay que matarlo, vamos. Que está preparado y que tiene pinta de que se apunta a la final, claro.
Maldini, ¿qué ves de esta final? El nombre es precioso, Inter-Sevilla, ¿qué te dice la final?
Bueno, es la final que yo quería, de verdad. Es la que más me apetecía de todas las posibles, porque es que sueño con que llegue rápido para ver ese duelo entre Koundé, Diego Carlos, con Lukaku, Lautaro Martínez.
Sí, sí,
seguramente,
vaya duelo,
¿eh? Va a ser un duelo impresionante, porque además Lautaro y Lukaku están a un nivel muy alto. Hoy Lukaku se ha vuelto a salir, he podido ver el partido entero aquí en Lisboa, lógicamente, por la tele. Y Lautaro muy bien, los dos. Es que Lukaku lo hace todo bien, la potencia que tiene. Además está bastante más fino, la fuerza que tiene. Y Lautaro se maneja muy bien arriba con él. Es un equipo bastante ofensivo el Inter. Es verdad que el Sevilla sufrió bastante contra el Manchester United y desde luego yo creo que va a tener que mejorar un poquito el Sevilla, que creo que lo puede hacer, por supuesto, para ganar esta final. Yo doy ligeramente favorito al Inter para la final, pero la verdad que va a ser un partido espectacular.
Lukaku, Maldini, se quita, como dijimos el día de aquel España-Portugal del Mundial, que decían que Fernando Llorente tiraba como bolos a los centrales, pues Lukaku se quita a los centrales como si fueran bolos. Recuerdo a Echeita en el primer gol, nada más volver, contra el Getafe. Y luego es que está haciendo un tramo final de Europa League increíble.
Bueno, lleva 10 seguidos partidos marcando en Europa League. Es un jugador que es imparable ahora mismo, ¿eh? O sea, cuando arranca ya no le paras. Tienes que pararle antes de que arranque. Si le dejas recibir de espaldas y girarse, ya se van por pura potencia. Y es que choca, rebotas contra él prácticamente. Y hoy le ha pasado a los jugadores del Shakhtar. Ha habido un par de goles en los que no podían, es que no lo han podido parar. Y luego define muy bien con la izquierda. es potencia pura, pero luego en el área es un jugador que define bien. Yo me acuerdo cuando jugaba con Roberto Martínez como técnico en el Everton, y ya ha llovido, que jugaba, yo le recuerdo el partido jugando bastante pegado a la banda izquierda para salir desde ahí, o de la banda derecha para salir de, digamos.
Pero ahora, Julio, como le encimes, o sea, como siendo central, le encimas, pivota sobre ti, ¿sabes? Porque tiene más fuerza y te da la vuelta y te mete un trayazo.
Claro. Es lo que le hizo, por ejemplo, a Cheita, ¿no? Si él recibe de espaldas y si le dejas recibir, ya está muerto, porque se gira y te hace...
Utiliza tu cuerpo para girar y como tiene más fuerza, te la hace.
Es un toro, es tremendo. Y luego también hay que tener en cuenta, a mí Conte me parece un gran entrenador, y además apuesta por jugadores de talento en el mediocampo, ¿eh? Varela, que hoy ha vuelto a hacer un gran partido, Cagliardini, técnicamente son buenos. A mí es que este Inter me gusta mucho, la verdad.
Oliva, es un Conte Lopetegui que está muy bien. Conte tiene más prestigio, pero Lopetegui está empezando a crecer, ¿eh? como entrenador, como estratega.
A mí me parece un duelo de, efectivamente, de dos entrenadores que han construido dos magníficos equipos de fútbol y que manejan un montón de registros. Así que la batalla táctica creo que está servida entre los dos equipos y Conte trabaja muy bien cada detalle, ¿no? No hace falta hablar ya a estas alturas de Conte. Pero es que Lopetegui es un entrenador muy espejo, ¿no? Muy similar, ¿no? No solo trabaja sus propios o potencia sus propias virtudes del equipo, sino que además sabe ir corrigiendo cosas, se va adaptando muy bien al rival durante los partidos. Y al final esto va a ser una batalla de pequeños detalles. La gran preocupación que hay ahora mismo en el Sevilla, Corro, Maldini, es recuperar piernas. Se le vio algo cansado ante el Manchester United en la semifinal, a jugadores como Fernando, que es clave, o Campos, que tuvo que salir con alguna molestia física, el propio Banega. Hay cansancio acumulado y se trata ahora mismo de recuperar piernas, de hacer lo mínimo posible y de llegar con todo lo que te quede ya para la gran final del viernes.
Sí, a mí me preocupa mucho porque, como dice Oliva, yo vi físicamente superior al Manchester United en ese partido, aunque el Sevilla lo acabó ganando. Y el Inter físicamente es un equipo muy poderoso también. Así que si no, hombre, tiene un día más para recuperar, eso es importante, pero ahí va a estar una de las claves.
Y luego hay que hacer otra cosa, transfundir sangre de Jesús Navas al resto. Porque Jesús Navas está que se sale el tío, ¿eh?
El único DNI que va hacia atrás.
Eso es.
O sea, va cumpliendo años.
Benjamin Button.
Sí,
muy bien, Oliva, vamos hablando durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
Perfecto, vamos hablando.
Gran final Sevilla-Inter. Bueno, de mañana, Leipzig contra el PSG, Nagelsmann contra Tuchel. Hay cuatro equipos, dos franceses y dos alemanes, y tres entrenadores alemanes, Julio.
Sí, eso realmente es un éxito de los entrenadores alemanes, eso no hay duda. El partido de mañana es un partido precioso porque, por un lado, es un Paris Saint-Germain con mucho talento individual. Recupera a Di María, que no pudo jugar por sanción el partido anterior. Mbappé será titular, por supuesto. Neymar, que para mí hizo un partido impresionante contra el Atalanta. Contra un Leipzig que, lógicamente, individualmente es bastante inferior. No tiene los nombres ni los jugadores, pero es del Paris Saint-Germain. Pero es un equipo que toca bien la pelota, que se maneja en pocos toques, que tiene bastante velocidad de circulación de balón, que presiona bien arriba. Tácticamente, Nagelsmann es buenísimo. Yo veo un partido, de verdad, un partido maravilloso. Vamos a ver si llega Thiago Silva, que parece que quizá no llega, con lo cual jugaría Marquinhos de central.
Keylor no, ¿verdad, Julio? Paredes. Keylor Navas lesionado.
Keylor está confirmado que no. Imagino que jugará Sergio Rico, desde el Sevilla. Pero yo creo que seguramente Paredes entrará en el medio campo si finalmente no llega Thiago Silva y Marquinhos pasa al centro de la defensa. A ver, yo doy favorito al Paris Saint-Germain, pero este Leipzig juega francamente bien al fútbol también, ¿eh?
Bueno, la necesidad, la obligación, ¿no?, del Paris Saint-Germain es una obligación casi como la del Atlético de Madrid contra el Leipzig, porque es un equipo mayor, pero esta gente es tan joven y tan rebelde y con un entrenador que está llamando que no sabe si es su momento, ¿no? Lo mismo está tocado con una varita y es su momento, ¿no?
Sí, hombre, a ver, es un entrenador 33 años, es asombroso lo que está haciendo Nagelsmann, que con 29 ya dirigía al Hoffenheim, por ejemplo, ¿no? Y ha hecho una gran temporada. El único partido que no ha ganado el Bayern de los últimos 28 que ha jugado ha sido contra el Leipzig. O sea, es un equipo que también está muy bien. Y luego tácticamente es muy bueno. O sea, lo que hace de cambiar cuando... Si tiene el balón o pierde la pelota, pasa defensa de 3 con defensa de 4, con Leimer jugando o de pivote o de carrilero. Es que se le ven unas maneras al equipo. Realmente es un equipo muy bien dirigido, tácticamente es fantástico. Pero yo creo que al final, en un partido así, el talento puro individual tiene que imponerse.
¿La final que te pone es Paris Saint-Germain-Bayern o te da igual?
No me da igual. Yo prefiero Paris Saint-Germain-Bayern.
Pues
yo, la otra semifinal, sí, la otra semifinal del Bayern en Lyon, yo, intentando recordar, me parece la semifinal a priori más desequilibrada que recuerdo de los últimos tiempos en Champions, ¿eh? O sea, a mí me parecería una sorpresa realmente histórica que el Lyon pudiera ganar al Bayern.
Bueno, ya fue sorpresa que le ganara al Manchester City, ¿no? Fue sorpresa.
Pues imagínate, sí, además yo creo que el City fue superior durante gran parte del partido. Lo que pasa es que el fútbol es un juego de momentos y todo fue a favor del Lyon, que también tuvo su mérito. Defendió bien y presionó bien algunos momentos, pero yo creo que el Bayern de Múnich...
Y que esto es como, esto, Julio, que tú has vivido mucho, es como un Mundial o una Eurocopa. Que ahí, o sea, es a un partido no tienes... No, o sea, no es, hay gente que es más superior en dinero, en traspasos y a lo mejor en juego, pero es que esto es un partido y en un partido pasan cosas.
Claro, al final la Champions es un torneo, por eso es tan complicado ganarla, es un torneo muy traicionero, que tienes un mal día te puedes quedar fuera, pues imagínate siendo solo un partido. Es decir, por ejemplo, si hubiera sido ida y vuelta, pues yo creo que probablemente el Manchester City todavía tendría opciones de darle la vuelta en otro partido.
Claro.
Aquí tienes un mal día, te quedas fuera. En cualquier caso, es que ha habido tanta superioridad entre el Bayern y el Lyon que me parece muy difícil, aún así.
Julio, te agradezco mucho la conversación. ¿Hace buen tiempo en Lisboa? ¿Se está bien o qué?
Pues está muy bien. Hoy ha hecho bastante más calor. Hemos tenido algunos días por la tarde, noche, que refrescaba un poquito incluso.
¿Sí?
O sea, que no está haciendo un calor asfixiante. Hoy por la mañana hemos tenido mañana de turismo, como no había partidos hoy. Hemos estado por cierto, es una ciudad
increíble,
preciosa.
Lo estábamos hablando preciosa, esta tarde, que es una ciudad para preciosa, visitar.
Pero preciosa, preciosa. Hemos estado viendo bastantes partes de Lisboa esta mañana y ya 1:30, 2 de la tarde apretaba bastante el calor, hacía bastante calor.
Un abrazo, Maldini. Mañana te veo en la tele.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana gran partido. Leipzig frente al Paris Saint-Germain a las 9 de la noche. Bueno, y esta historia desde Valencia, que les va a contar ahora Rafa Villarejo y que añade un poco más de incertidumbre al Valencia. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, primero, ¿cómo ha sentado que David Silva fiche por la Real?
Bueno, yo creo que...
He visto algunos tuits de valencianistas que dicen, no, hombre, podía haber ido al Valencia y tal. No, no echándole la culpa a David Silva, sino viendo que no es capaz la propiedad de atraer a Silva, ¿sabes?
A ver, es que cuando ya anunció Silva su marcha del City, estamos hablando yo creo que del principio del mes de junio, es cierto que César Sánchez, todavía en la dirección deportiva del Valencia, tuvo la intención, no sé si llegó... pero tuvo la intención de ponerse en contacto con David Silva para manejar esa posibilidad del Valencia. En la tesitura en la que nos encontramos, ya hablaremos de ello, yo siempre lo vi como algo imposible. El Valencia
bueno, con no lo tiene... que vas a contar, imposible.
Claro, es cierto que en los últimos días, sobre todo desde Italia, apuntaban después de irse abajo lo del Alacho, la posibilidad del Valencia. Yo creo que esa información llegaba viciada por lo que se habló ya entonces en su momento. Yo creo que ha sido un sueño de verano y creo que está siempre viviendo en una irrealidad absoluta porque insisto, está en unos parámetros muy inalcanzables ahora mismo para el Valencia. Es cierto que hay un apego familiar de David Silva con Valencia. Es cierto que el futbolista seguramente estaría dispuesto a hacer un gran esfuerzo en su salario, pero es que el Valencia, incluso con un gran esfuerzo, no está ahora mismo para muy pocas cosas.
Bueno, cuenta lo que vas a contar.
Bueno, una más del Valencia. La de hoy es que se ha producido una reunión a primera hora de la mañana en la ciudad deportiva de Paterna. El sábado hubo una de entre el presidente y los jugadores, pero allí no se habló de esto. Sí, los jugadores le incitaron al propio presidente, viendo que él no hablaba del tema, a que les explicase cómo estaba el asunto económico, y el presidente lo que les dijo es que pronto se lo explicarían. Pues bien, hoy, a primera hora de la mañana, se ha personado en la ciudad deportiva de Paterna la directora financiera del club para reunirse con los tres capitanes, Chaume Domene, José Luis Galle y Rodrigo Moreno, y con el entrenador Javi Gracia. Y comunicarles pues lo que sospechamos, que no hay un duro, que no hay un euro en la caja, que la tesorería está ahora mismo con telarañas. Hace 20 días contamos en Deportes Cope Valencia, Peter Lin tuvo que echar mano de la chequera para pagar un vencimiento a Bankia del préstamo que tenía con el banco, pero Peter Lin ha dicho basta y no, de momento no va a tirar mano de su dinero para aportar al Valencia. Así que los jugadores cobran en dos plazos sus fichas, febrero y junio, y para la de junio no hay dinero. Así que se le han presentado pagarés a los futbolistas que ya han vivido esta situación en otras épocas, entendían que el pagaré podía ser a 3 meses, que es lo habitual, pero la sorpresa mayúscula de los futbolistas fue cuando en el pagaré ponía que el vencimiento era para septiembre de 2021, es decir, a un año vista. Evidentemente los jugadores no tragan con eso. Le exigen al Valencia, lo que le piden los jugadores es que avale Peter Lim, el Valencia se ha molestado con esta respuesta de los jugadores y entienden que el aval del Valencia es suficiente. El Valencia ha llegado a un acuerdo con la Caixa para que los jugadores puedan ejecutar esos pagarés ya este 1 de septiembre, pero claro, la película es, el escenario es, si el año que viene, cuando llegue septiembre de 2021, el Valencia está en esta situación que está ahora mismo, porque no se ha clasificado para Europa, porque no ha recogido suficientes ingresos en toda la temporada, el banco a quien le va a pedir el dinero es al futbolista.
Futbolista, madre mía, vaya.
Claro,
vale,
entonces, vale. Entonces, por donde no quiere pasar el jugador es por ese escenario. Que el banco le vaya a pedir lo que ahora le va a adelantar.
Sí, porque Dios, Dios sabe lo que va a pasar dentro de un año, claro. Dios sabe
así que así está la situación. Lo que podemos contar es que mañana, a primera hora de la mañana, antes incluso del entrenamiento, el presidente Anil Murti va a acudir de nuevo a la Ciudad Deportiva de Paterna,
¿no?,
para reunirse de nuevo e intentar encontrar una solución. Porque hay una pata más en todo esto. Javi Gracia, que se ha encontrado con este marrón, que estaba en la reunión y que lo único que ha pedido es dos cosas. Una, se ha puesto del lado del futbolista, incluso se ha ofrecido a mediar entre el club y los jugadores, y lo que le ha pedido al club es, por favor, que acelere este asunto, que encuentre una solución, porque Javi Gracia ve impepinable una pretemporada al máximo para intentar afrontar con garantías y con plenitud una temporada. Y si al final los jugadores están reuniéndose hoy y mañana, antes del entrenamiento, con la directora financiera, mañana con el presidente, pues evidentemente no tiene la cabecita pensando en el balón.
Cuidado con este tema, lo seguimos. Gracias, Rafa, mañana contamos con esa,
un abrazo, buenas
esa reunión entre el presidente Anil Murti y los jugadores. Nos llama Víctor Navarro, que está en el aeropuerto del Prat, de guardia, y acaba de llegar, creo, Óscar Grau, que es el CEO del Barça de Holanda. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, el director ejecutivo del Barça, aterrizado hace 15 minutos, hemos podido hablar con él durante el minuto que ha estado entre que llegaba a su coche y dejaba la bolsa y pagaba el ticket del parking. Le hemos preguntado por Koeman, si mañana será oficial, si llegará mañana a Barcelona. No nos ha dicho nada, pero sí nos ha reconocido que ha estado hablando con Koeman. Ha viajado a Ámsterdam esta tarde, salía el primero de la junta directiva, a las 2:30 del mediodía se marchaba el primero de esa junta tan importante en las oficinas del club, y ha viajado en el mismo avión que le ha traído hoy a Barcelona, ha viajado a Ámsterdam, donde ha negociado con la Federación Holandesa. Apuntaban medios internacionales como The Telegraph que habría pagado 1 millón de euros, o al menos esa es la intención que tenía el Barça, para desvincular a Koeman del cargo de seleccionador de Holanda y que firmara ya como entrenador del Barça.
Este es Óscar Grau en el micrófono de la cadena COPE de Víctor Navarro.
Óscar, buenas noches.
¿Está hecho? ¿Se puede decir? ¿Está hecho ya?
Está cerca, Koeman,
está cerca, al
menos.
¿Habéis hablado con él?
Un periodista de guardia ahí en la llegada de Óscar Grau de la negociación de el Barça con Ronald Koeman, que debe ser el próximo entrenador del Barça si llegan a un feliz acuerdo. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Ahora, Parra Center, la NBA.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh my goodness. Yes! Now it's Luka. Deep three. Luka Magic!
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Porro.
Han empezado los playoffs.
¿Y cómo han empezado? Han empezado con un Denver Nuggets Utah Jazz que han ganado los de Colorado 135-125 tras prórroga. Partidazo de Donovan Mitchell, del jugador de Utah, que ha hecho 57 puntos, su récord de carrera y el récord de la franquicia en playoff. Ha superado los 50 puntos que metió en su día Karl Malone. Se ha quedado a 6 del récord de 63 puntos de Jordan contra los Celtics. Y con todo y con eso han perdido, porque Jamal Murray, el base de 23 años de los de Denver, ha hecho una prórroga descomunal. 1-0 para los de Colorado, que son favoritos en esta serie. En el segundo partido no ha habido mucha historia. Los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka han pasado por encima de los Brooklyn Nets. En un momento, en el tercer cuarto, parecía que se acercaban, pero al final se han vuelto a ir 134-110, lo que viene siendo una pana. todo lo que no sea 4-0-4-1 en esta serie para Toronto será muy raro, porque es un equipo muy serio y no tiende a relajación. Y se está jugando.
Perdona que te pregunto yo, Parra, para confirmar a los oyentes que no están al día, es al mejor de 7, como siempre, al mejor de 7 partidos. Y cada dos días se juega un partido. O sea que Toronto 1-0 contra Brooklyn y Denver 1-0 contra Utah. Y hay más partidos en el día de hoy, ¿no?
Sí, se está jugando ahora el Philadelphia contra Boston Celtics. Van en empate a 14, mediado el primer cuarto, acaba de comenzar. Y luego a las 3 está el plato fuerte del día. Los Ángeles Clippers, claros favoritos al anillo, junto con Lakers y Milwaukee Bucks, diría yo, contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Yo creo que es una de, si no la mejor serie de esta primera ronda, junto a la de los Lakers con Portland, por cómo ha estado Portland en la burbuja, de las más interesantes.
Este fin de semana se han entregado los premios de la burbuja. Cuenta los premios y la anécdota, me has puesto aquí, anécdota suprema de la burbuja, así que tú dirás.
Lo de los premios es, estaba claro, el MVP se lo han dado a Lillard, ha realizado los 8 partidos magníficos, ha terminado anotando 154 puntos en los últimos 3 partidos.
Es Lillard un que va a jugar contra LeBron, ¿no?
Sí, sí, juega contra los Lakers en primera ronda. Es récord histórico. Han hecho también quintetos, primer quinteto, segundo quinteto. En el primer quinteto está Luka Doncic con Booker, Harden, T.J. Warren y el propio Damian Lillard. Y han elegido como mejor entrenador a Monty Williams, al entrenador de los Phoenix Suns, que el entrenador de Ricky Rubio, que ganaron los 8 partidos, pero no les dio para ganar, para pasar a playoffs. Y la anécdota de la jornada, se ha hablado mucho de esto el fin de semana, es que colgó una foto Jimmy Butler de la puerta de su habitación, en la que pone un cartel como si fuera un bar de las diferentes clases de cafés que vende. Tazas tiene? De café a 20 pavos.
¿Tiene cafetería o qué?
Se ve que se ha llevado una cafetera guapa, que allí el café no debe ser muy para allá.
Y los pone y él, ¿no?
Está vendiendo cafés a 20. No, pero es que pone leche machato, cappuccino, no sé qué tal. Y pone vaso pequeño, 20 pavos. Vaso mediano, 20 pavos. Vaso grande, 20 pavos.
¿Eso quién, Butler? Así eso.
Jimmy Butler, el jugador de los Miami Heat, le han preguntado a varios periodistas, dice, Nacho, ¿pero cómo cobras 20 pavos por un café? Y dice, tranquilo, que los que vienen aquí a pedirlo tienen dinero para pagarlo.
Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Abrazo.
Hasta luego. La de Alberto Arauz es la siguiente, sobre el estado de salud de Benepoel. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, pues las noticias son inmejorables, ¿eh? Porque el ciclista belga, que recordemos que el sábado se pegó un trompazo tremendo, se cayó por un puente abajo durante la disputa del Giro de Lombardía, ya está en su país, en Bélgica. Le han trasladado a un hospital cerquita de su casa y se espera que pronto le den el alta. Eso sí, esta temporada la da por finalizada. Vamos a escucharle porque ha mandado un vídeo tranquilizando a la gente de su salud.
Desafortunadamente, mi temporada se ha terminado, pero no tengo prisa. Tengo todo el tiempo para planear un buen regreso. Mi equipo y yo somos muy positivos. Ya pensamos en la próxima temporada y haremos todo para convertirme en un mejor corredor y volver mejor que antes.
Y te cuento también rápidamente, Corro, que el Movistar ya está concentrado en los Alpes para preparar el Tour de Francia. Ahí han ido 10 ciclistas. Hay que eliminar a 2 de esta lista. Llama mucho la atención la presencia de Marc Soler, uno de los jóvenes prometedores, iba a ser el líder en el Giro, pero en el momento se lo han llevado para los Alpes. Y te cuento también que Valverde no va a revalidar su título de campeón de España este domingo. Se disputa en Jaén, pero como está concentrado en los Alpes, Valverde no será campeón de España otra vez.
Llámame loco o Benepoel me parecía David Jiménez. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Y eso?
De tenis, cuéntame de tenis, venga.
Pues hay dos cositas. En tenis, Garbiñe Muguruza no podrá estar en Cincinnati por molestias en su tobillo izquierdo. Veremos si puede disputar ese US Open, que empieza, por cierto, el 31 de agosto. Ella confía en poder estar. Y otra noticia es que el que tampoco va a estar en Cincinnati es el japonés Nishikori, que ha dado positivo en coronavirus. Es duda para el US Open también.
Gracias, David. Benepoel, hasta luego. Bueno, señores, lo siguiente en este partidazo es la back cover, la contraportada. Carlos Ganga.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de un litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otra vez a la contraportada. Cuando nos deja la Champions, estamos aquí con vosotros para acabar el partidazo de COPE. Ya sabéis quién se ha venido esta noche, así que vamos a pasar de presentaciones, que además a él tampoco le gusta que le pongan colorado. Paco González, hola Paco.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Ya era hora, por cierto, de que dieras una entrevista, porque parece Luis Enrique.
Sí, sí.
Que no haces nada, no hablas con nadie.
Durante el confinamiento yo creo que di una diaria. Y yo creo que ya he hecho 20 contraportadas de estas. A mí es que me da miedo...
A mí me sonó el primer año solo, ¿eh?
Pues igual fue solo el primer año. Pero es que me da miedo aburrir a los oyentes con nuestras historias.
No, además, tengo la sensación, y lo hablamos con todos los compañeros, que podríamos estar escuchándote hora y media o dos horas seguidas. Y los oyentes seguro.
Pues sí que soy más ocupado. No tengo nada que decir yo durante hora y media.
¿Qué, cómo llevas este verano atípico?
Bien, con salidas cortitas. Para lo que a mí me gustaría, quiero decir que me gustaría que fueran más, pero bien, bien. Con todo lo que ha pasado, estamos un poco resituados todos y aunque a mí no me hacía falta que me pegaran más sustos la vida, todos más o menos sabemos ahora qué es lo importante. Lo importante es que tengamos salud y que estemos bien. Por lo demás, pues nos vamos acostumbrando a las cosas raras, a ir con mascarilla, al dolor de orejas, a no se viaja, pues no se viaja, no hay vacaciones, pues no hay vacaciones. Es que haya trabajo y salud, ¿qué más queremos?
Te tengo que confesar una cosa, que voy a quedar un poco mal con esto. Llevo 4 años aquí en la radio y me sigo poniendo súper nervioso contigo. Pero muy nervioso.
Pues yo trato de ser todo lo cabrón que puedo, sí. Así que no me parece extraño que estés nervioso, porque como lo hagas mal, estás en la puñetera calle mañana por mañana.
Sabía que iba así por ahí la respuesta. Sí, sí. Además, me viene bien porque le he preguntado a varios compañeros, ¿qué le pregunto a Paco? Y me ha dicho uno de ellos, pregúntale si le tiene miedo a alguien en la profesión y si cree que alguien teme a Paco en esta profesión.
No, yo miedo a nadie y espero que nadie me tema a mí. Pero al contarme que estaba nervioso, me estaba acordando lo que nos pasó en la ceremonia inaugural, perdón por ser abuelo cebolleta, de los Juegos de Barcelona 92. Estábamos en la cadena SER y había un especial con la ceremonia de inauguración, que esa ceremonia marcó un hito que ya fue seguido en todas las ceremonias luego. Quiero decir que montó ahí un espectáculo con la Fura del Sbaus, no sé qué. Era distinto a todo lo anterior. Y claro, eso había que describirlo y que narrarlo. Y todo es muy interpretable. Tú ves ahí una escena de danza y tienes que interpretar tú que eso es el sol del Mediterráneo cuando aparece por la mañana. Te vas a ver. Y recuerdo que estábamos en el estadio, el Estadio Olímpico de Montjuïc, Manolo Lama, Joan Carillo, y nos iba a dar paso Iñaki Gabilondo. Y también había compañeros de informativos, yo que sé, había un despliegue ahí de 1000 pares de narices. Y hubo un momento que justo antes de darnos paso nos miramos y decíamos, coño, es que estamos nerviosos, como si fuéramos el primer día a hablar por un micrófono, como si fuéramos un becario. Pero luego al final, la verdad es que cogimos las riendas, de allí desapareció todo el mundo, desapareció Iñaki, porque ya nos pusimos con nuestras locuras y tiramos para adelante.
Me contó Manolo hace poco una tuya y Suáncar en unos juegos, que os acercabais ahí a los deportistas a preguntarles...
Ah, allí en Barcelona. Sí, bueno, sí. Y en Atlanta.
No me acuerdo del país, no recuerdo qué país, que os acercabais ahí a los deportistas a preguntarles de dónde sois, qué hacéis, a qué os dedicáis, no sé qué, y os presentasteis contra unos que pensabais que erais españoles,
y eran
españoles,
Rumanía.
Y eran, el chándal.
No, hubo días en Atlanta, pero sobre todo en Barcelona 92, que yo lloraba, porque íbamos por parejas a hacer entrevistas a todos los deportistas, y claro, la representación española en Barcelona 92 igual eran, yo qué sé, 400, no me acuerdo. Pero claro, de los 400 igual conocía solo a 100, ¿eh?
Sí, sí.
Pero claro, el representante de, no sé, de peso, pues igual si tenía una gran marca sí le tenías puesta la cara, pero si no... Y claro, entonces íbamos haciendo una especie de examen. Entonces, según se daban la vuelta, tú veías en la acreditación hasta el deporte que ponía. Pero a veces no te daba tiempo a leerlo o... te daba vergüenza que el tío o la atleta te viera que estabas descaradamente mirando a ver... Y muchas veces eran técnicos, claro, los pillabas por allí, pero a lo mejor eran técnicos, no iban a participar, era el entrenador de no sé qué. Hicimos el ridículo tantas veces, pero nos moríamos de la risa, porque una vez lo hacía uno y el otro estaba oyendo, y otra vez lo hacía el otro y el otro estaba mirándolo, entonces claro... La verdad es que no pasa mucho.
La otra pregunta que me han dicho que te hiciera es que cómo llevas esto de prohibir fumar en las terrazas.
Bueno, yo es que creo que deberían de prohibirlo de todo, o sea, la venta. Ahora, mientras que no esté prohibido, pues los que no tenemos fuerza de voluntad para dejarlo, las terrazas es nuestro oasis, es el sitio más maravilloso del mundo. Yo soy terracero hasta en invierno, hasta en momentos de bajo cero, porque me encanta.
Y eso que tú eres... friolero.
Soy muy friolero.
Te ha apagado el aire, ¿eh?
Te lo agradezco. Por si acaso habrás visto que me he venido con cazadora. Sí, sí. Yo soy muy terracero. Es de las cosas que más me puede gustar. Y si ya la terraza está acompañada con una buena vista, frente al mar, por ejemplo, pues ¿para qué queremos más?
Oye, si te digo 27 de agosto, ¿te suena de algo o...?
Es el día que empezamos, ¿no?
Sí, primer tiempo de juego. Tu primer tiempo de juego, que se van a cumplir, estamos a punto... de que se cumpla el 10º aniversario.
A veces me bailan las fechas, pero vamos, al preguntármelo tú, imaginaba que sería ese día. Sí, claro, cómo no voy a acordar. Este estudio estaba absolutamente lleno.
Diferente.
La pecera absolutamente llena. Estábamos todos salvo Lama. Lama estaba por el móvil, porque iba mandando mensajes que me emocionaban, todos muertos de los nervios. Y el discurso inaugural de Pepe fue inolvidable.
Habrá que celebrarlo, ¿no? 10 años... Habrá que hacer
sí,
algo
deberíamos
gordo.
Hacer otra romería, sí. Pero está la cosa ahora como para juntarse más de 10.
Verdad.
Podemos hacer 1000 mini romerías.
Sí, sí. Te iba a decir que si había sido tu temporada más rara, pero claro, luego me he puesto a pensar y digo, igual hubo alguna también más rara por ahí.
No, hombre, como año, es el año más raro que hemos vivido todos, yo creo. Luego ya, en nivel personal, pues a veces a uno le pasan cosas de la vida que convierten el año en más... más chungo, más bonito, más especial, más bueno o malo en un sentido o en otro. pero este es el año más raro para todos. O sea, es una cosa que ¿quién había vivido esto? Nadie.
Si ahora te pones a pensar en esos días en los que dices, voy a tener que hacer tiempo de juego sin nada de fútbol, ¿qué te viene a la cabeza?
El agradecimiento que tengo al equipo. Y cuando digo el equipo, es que tengo que citar siempre permanentemente a cuatro personas. El equipo es todo, ¿eh? O sea, porque nos han llegado ideas y protagonistas durante los programas del confinamiento de toda la redacción de deportes de España, de todas. Pero lo de Jorge Hevia, Germán Mansilla, Luis Millán y Nacho Pla fue una cosa espectacular. O sea, cómo se preparaban, con qué cariño y con qué talento se preparan esos programas, espectacular. Yo tenía muy claro que teníamos que hacer directos y acompañar a la gente, ¿no? No podíamos, en un momento tan raro, tan especial, la radio tiene que estar.
¿No te planteaste, yo no puedo
no,
hacer...?
No, al principio sí hacían, se lanzaban así ideas al aire de, pues, metemos cosas grabadas, no sé qué, partidos, pues, nada, yo decía, hay que estar con la gente en el momento en que la gente lo está viviendo y... decidimos hacer esto y la verdad es que de las cosas más bonitas que me ha pasado a la profesión es que este periodo de mini vacaciones que he tenido, el oyente no se me ha acercado a decirme yo os escucho, sino a decir gracias por los programas del confinamiento. Entonces cuando me dan la gracia yo digo, joder,
qué bueno.
Es impresionante, te queda una satisfacción como si hubieras hecho algo importante en la vida, que yo soy para eso muy cínico, yo pienso que... Nos dedicamos a decir gol en las gaunas y que es una gilipollas como otra cualquiera.
¿Cómo se hacían esos programas? ¿Os reuníais ahí en casa con el ordenador?
Al ser el fin de semana, lo que tú pensabas que el lunes molaba, molaría una entrevista con este tío, o este tema no sé qué, o cómo se lo montan los que hacen esto. Tenías que tener cuidado porque si lo veías en un sitio ya llegaba quemado. Entonces, digamos que todo el equipo desarrolló un olfato para... buscar temas que a veces se encontraban en sitios rarísimos o en prensa extranjera que no estuvieran quemados durante la semana en España. Temas y protagonistas. O sea, no queríamos meter a un virólogo que hubiera hablado en todas las teles y en todas las... sino que queríamos buscar al nuestro propio. Eso llevó un trabajo de narices. Me acuerdo que encontramos una vez a una colaboradora de la OMS que era chilena y estaba viviendo no sé dónde. Bueno... entonces, durante la semana se iban apuntando todas las ideas y el jueves hacíamos una reunión por Zoom para hacer el preguión. Que luego de ahí se caían cosas, claro, porque muchas veces decíamos, vamos a intentar, yo qué sé, te pongo un ejemplo chorra, el Cigala, porque había sacado una canción de Mexicanadas, y le íbamos a meter al final del día, porque le vive en Santo Domingo, y por horario le vería mejor al final del día, de un domingo, le hacía especial ilusión a Mansilla, que es muy fan suyo, muy seguidor suyo, y él se hizo toda la gestión, pues el Cigala falló,
bueno.
Y como el Cigala fallaron 50.000, algunos te daba tiempo a reponerlos, porque fallaban el viernes, otros no. Pasaba en directo y a mí la sensación del directo me encanta por eso, porque nunca sabes qué puede pasar.
¿Qué va a pasar? Sí, sí. ¿Más, menos o igual Coca-Cola en esos programas?
Yo creo que igual. Pero
igual, ¿no? No es el fútbol, ¿no? Lo que te incita ya...
No, yo creo que igual. Como me veía a veces solo en el estudio, las iba acumulando y yo creo que el día que más acumulé fueron 11 o 12 en 8 horas de programa era. Me parece, sí.
¿En qué entrevista te lo pasaste mejor? ¿En la de Antonio Torres en el partidazo? ¿O en la de la chica tenista, que no me acuerdo cómo se llama, Georgina?
Georgina. Por supuesto, con Georgina.
Qué espectáculo.
Era un momento tan gris y tan triste en general en España. Y encontrar una sonrisa tan brillante, tan no sé cómo definirlo. Y por supuesto, contagiosa. Yo creo que nos subió la moral a todos.
¿Pero echabas de menos el fútbol?
A mí es que soy muy futbolero, a mí me encanta, y me encanta incluso en estas condiciones. Para mí tiene la gran pega que no tiene público, porque esto todo lo mueve el público. O sea, lo esencial, sí, que haya 22 y un balón, pero que haya público, que haya pasión, que haya ilusión, que haya ganas, que haya alegría y cánticos y enfados y de todo. Pero yo, para mi adicción futbolera, esto me está valiendo, por lo menos. Y además entiendo que habría que hacerlo... de una u otra manera, porque es que si no se hundiría una industria también muy gorda.
Te voy a pedir que juegues a ser José Ángel Sánchez o Florentino. ¿Qué nota le pones a la temporada del Madrid?
Yo esto, como suele pasar habitualmente, siempre, hace muchos años dije, mira, el que gane la Liga, notable, el que gane la Champions, sobresaliente cum laude. Esto es así. Es verdad que hay ligas que no se saborean, por ejemplo, la quinta del Madrid de la época del buitre o las últimas del Barça, yo creo que el Barça ya ni las saboreaba, había ganado tantas. Y Michel, cuando ganó aquella quinta del Madrid, dijo, algún día nos acordaremos de... Tendrá que pasar muchos años sin ganar la Liga para que la valoremos. Pues es verdad que hay ligas que a veces no se valoran. Con la Champions no, yo creo que la Champions es una cosa... Es descorchar champán, que eso queda para siempre.
¿Te gusta lo de Odegaard para la próxima temporada?
Me gusta Odegaard. Lo que me gustaría saber es qué va a hacer Zidane con él. Porque si el Madrid repesca talentos a los que luego no les va a dar salida... Tú imagínate este año para Brahim, sobre el que yo no tengo una opinión muy concreta, salvo que el chaval parece muy bueno, pero no sabría decirte si puede ser titular en un equipo de zona Europa League o solo en un equipo de los 10 últimos. No tengo ni idea porque no se le ve. Entonces, si va a venir Odegaard, espero que sea para jugar. Pero bueno, que es que tampoco le vamos a enseñar a Zidane nada después de las demostraciones que hace.
Lo Mollar está arriba. ¿Tú qué harías arriba? ¿Con Bale ya sé lo que harías?
No, bueno, es que Bale y James yo creo que más o menos sí. Ellos mismos se han descartado.
Pero los Jovic, Mariano...
Para mí el gran trabajo que tiene el Madrid es colocar. Claro, pero esto es como decirle a un jugador, mira, te voy a dar el balón, te vas de 7 y metes un gol por la escuadra. Pues eso es lo que le estamos diciendo a José Ángel Sánchez, al director general del Madrid. Te damos el balón y tienes que colocar sitios, colocar jugadores, buscar sitios para James, para Bale, para no sé quién, para no sé cuántos. Y en el para que no sé quién y no sé cuántos, yo ahí metería también a Jovic y a Mariano, porque si no le gusta el entrenador y no lo va a poner, como el caso de Mariano, no vale para nada. Y yo en el caso de Jovic es que no tengo fe en que él pueda ser un delantero de un equipo.
Tú que eres tan futbolero, quitando a Mbappé o quitando a Neymar también, ¿a qué nombre traerías para el ataque del Madrid? Bien sea extremo, tipo Sterling, por ejemplo, o un delantero tipo Haaland.
Es difícil, porque a mí, en mis gustos, por ejemplo, no cabe gente como Icardi. A mí Icardi me parece malillo. Quiere decir, que le das el balón y puede que se caiga.
Sí, a lo Lukaku.
Sin embargo, a la gente... Sí, Lukaku tampoco me gusta. Y, o sea, a la gente le vuelve loco un 9 así. Yo sí, también se lo preguntaría a Zidane. ¿Lo quieres para titular? Pues entonces sería una cosa más a Aubameyang. ¿Lo quieres para que vaya aprendiendo el oficio y soltarle 15 minutos? Entonces sería más bien Haaland. Pero... también está el asunto de la pasta.
Estoy de acuerdo, sí. Oye, ya para acabar de cotilla, tus grandes pedradas, ¿cuáles dirías que son tus grandes pedradas en tu vida?
Es que tengo muchísimas. Tengo muchísimas. Por ejemplo, en cine, entre el universo Marvel, la guerra de las galaxias, 007, tengo un montón de pedradas. Asunto historia. Es que tengo varias partes de la historia que me vuelven loco, pero sobre todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial y cómo se... el periodo que hay entre la Primera y la Segunda, cómo se va torciendo la cabeza de la gente en Alemania. En música. Es que te podría hablar de 100.000 grupos. Yo, por ejemplo, el único póster que he tenido en mi habitación no ha sido de un futbolista, ha sido de Mark Knopfler.
Fíjate.
El líder de los Dire Straits. Bueno, en realidad solo tenía dos pósters en mi habitación. Ese y una cabeza de un tigre de Bengala. Que es una pedrada mía también, la naturaleza. Yo cuando se murió Félix Rodríguez de la Fuente, que acaba de sacar un libro su hija, me hice socio lince de Adena. De Adena, que era lo que en España se llamaba el WWF, el World Wildlife Fund. Y había un carnetito para niños, que costaba menos.
¿Alguna vez te has preguntado qué sería si no fueras periodista?
Sí, pero tampoco pierdo mucho el tiempo en que habría sido de. Siempre he dicho, medio en serio, medio en broma, que estaría cuidando vacas en Asturias. Pero la verdad, porque como allí hay tierras pequeñitas, como son los minifundios, o sea, campas, tenemos alguna campa allí en la familia, pues a lo mejor me he ido para allá. Pero es que las vacas han desaparecido también en Asturias.
Y dinos una serie o algo que hayas visto así recientemente.
Yo creo que me he zampado ya todas las series de policíacas y de suspense y de investigación del asunto nórdico. O sea, todo lo que tenga que ver con Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, no sé por qué, pero es que yo empiezo en unas escenas ahí con todo nevadito y ya me parece fantástico.
Y tú con tu mantita.
Exacto, y quedarte frito, si es a la siesta, si es a la noche. Ahora estoy con dos, y las dos son canadienses y las dos con nieve. Una se llama The Wall. Y es también lo mismo, crímenes, investigación, no sé qué, y nieve. Y la otra, ¿cómo se llama? Que se me ha ido el santo al cielo. Yo qué sé, otra canadiense. Están en Movistar las dos, O sea, no son ninguna rara.
Bueno, Paco, ya te dejo. ¿A qué hora te sueles dormir tú?
es que depende. Los días libres muy pronto y los ¿sí? días no libres muy tarde. O sea, puedo estar un lunes, si no he trabajado, frito a las 11:30. Para mí eso es muy pronto. Y un martes de Champions o de haber trabajado, 3:30 o a las 4.
Claro, luego te despiertas tarde, ¿no?
Si Dios quiere, sí.
Bueno, Paco, pues a ver si mañana Dios quiere y te despiertas tarde. Gracias por pasarte por la contraportada.
Un beso, Carlos. Hasta luego.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada con Carlos Ganga.
Seguimos en la contraportada del partidazo de COPE y seguimos nuestra ronda por España. Ya sabéis que todas las noches nos vamos a una ciudad o una provincia de nuestro país. Y hoy nos vamos a ir un poquito al norte. Nos vamos a ir a Bilbao con nuestro compañero José Ángel Peña. ¿Qué tal, Gabón, Peña?
Gabón, Carlos, ¿qué tal? Muy bien.
¿Todo bien? ¿Cómo está Bilbao? Sí.
Bien, bien, bien. Está, bueno, pues como me imagino que como todo el mundo, un poco con la incertidumbre de esta situación que ya se está prolongando estos meses, pero también a la vez con ganas de recuperar la normalidad dentro de la responsabilidad, evidentemente.
A ver, tienes la misión de vendernos y de venderle a los oyentes del partidazo. ¿Por qué tenemos que ir a Bilbao de vacaciones este verano?
Bueno, a ver, tenemos el Bilbao más típico, ¿no? El del Guggenheim, el Paseo Uribe Tarte, los palacios Euskalduna Arriaga, la Lóndiga, el callejeo por el casco viejo, con su correspondiente poteo y pincheo. Es innegable que es una alternativa estupenda, un plan completo, pero los que no vivimos en la capital tenemos quizás una visión un poquito más amplia de lo que es la provincia, sí, lo que es el territorio histórico de Vizcaya, y creo que a todo ello se puede sumar sin duda la costa. Bueno, sería infinidad los planes que se pueden abarcar, y también el interior, que quizás es la zona más desconocida, la zona minera, la zona de las encartaciones, pero bueno, yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? En Vizcaya hay un poquito de todo. Tienes playa, tienes monte, tienes deporte, tienes terraceo, todo ello, evidentemente con las limitaciones también, y yo creo que, vamos, es un destino ideal. Se come bien.
Es un espectáculo.
Es lo siguiente. Sí. Aquí, sí. Por ejemplo, no se puede. Aquí no me atrevería a recomendar absolutamente nada. Es difícil fallar. Hombre, te puede pasar como en todos los sitios, sí, claro. Seguro que a todos nos ha pasado, que de foráneos y nativos, que no has dado con el sitio adecuado, pero en general yo creo que, vamos, es fácil, es lo de menos. Preocuparte por la comida, eso lo puedes dejar para última hora, pero yo qué sé, yo por ejemplo empezaría, pues ya que hemos hablado del Bilbao más típico, ¿no? Podemos uh-huh. empezar en un día, poco más de media mañana, ya que somos de deportes, pues comenzamos con una visita a Samamés y al Museo del Athletic, que eso se puede hacer perfectamente, sí. Luego puedes bajar por el Paseo de la Ría, que bueno, pues es un ejemplo de cómo, de la reconversión, ¿no? De una zona industrial y gris a un paseo luminoso. Pasas por el Euskalduna hasta llegar al Guggenheim, y evidentemente, aunque sea típico y tópico, yo creo que si estás en Bilbao, pues tienes que hacer una parada en el Guggenheim, y de ahí puedes, bueno, aprovechar pues el tranvía, que también es una cosa curiosa, que está bien. Te metes ya en pleno casco viejo, en la Plaza del Arenal y del Arriaga, y ahí sí que tienes que parar pues para reparar fuerzas con pinchos o con una comida más formal si lo deseas, y el resto del día pues aprovechar para asistir a alguno de los espectáculos que poco a poco se van recuperando, y evidentemente con las lógicas también, como te decía antes, medidas de restricción y de seguridad. Pero eso es lo que, bueno, puedes encontrar en cualquier guía o lo que se hace, pero es que yo creo que la costa, yo soy de costa,
eso
también.
Eso te iba a preguntar.
Hay barro un poco para casa. Hay 150 kilómetros de costa desde Múzquiz hasta Mutricu, y hay rincones extraordinarios. Por ejemplo, a los que les guste caminar y pasear, pueden visitar la villa de Plencia, que es mi sí. pueblo. Tiene un casco histórico, una ría, un astillero, un puerto bonito, se ve muy rápido. Yo aquí sí que puedo recomendar comer en la terraza del restaurante Arrarte, a la orilla de la ría. Bueno,
escuchen.
Sí, arroz con bogavante, eso es a Edu Arrarte, eso es acertar seguro. Después se puede dar un paseo hasta un pueblo vecino como es Gorlitz, bordeando toda la bahía de tres pueblos, de Barrica, de Gorliz y de Plencia, que yo personalmente me atrevería a decir, aunque esto pueda sonar muy fuerte, le hace sombra a la Concha de Donosti, ¿eh? Y el que se acerque verá por qué digo esto. Y si las piernas dan, pues se puede llegar hasta un faro, pasando por una granja foral en la que hay animales en semilibertad, y acabar pues el día disfrutando de la puesta del sol, de los acantilados de Barrica. Y para los más mitómanos, pueden acercarse a la playa de Muriola, en este municipio de Barrica, para ver dónde se rodaron algunas escenas de la última temporada de Juego de Tronos, porque
sí,
todo el mundo tiene en mente, San Juan de Castelugache, pero claro, lo de San Juan, aunque ahora ya está controlado y hay que más problemas para acceder, pero aquello se había puesto como la Gran Vía en plenas rebajas. En cambio, pues tenemos ahí una pequeña calita, una pequeña playita en el municipio de Barrica que también tiene su enjundia. Hay toda esa zona acantilado, son los famosos flis. Yo creo que, pues evidentemente, te puedes perder en cualquier rincón. Luego ya, pues que hablar del Anchove, del Equitio, con el faro de Santa Catalina, que es visitable, Mundaca, Bermeo, San Juan de Castelugache, como mencionábamos antes, y por supuesto algo que os sonará a todos, la Reserva Natural de Urdaibai, que son los pulmones de Vizcaya, y es todo paisaje. Pero no solo hay paisaje, hay actividades, ¿no? Pues si al que le gusta moverse un poco y andar ya algo más duro, pues puedes subir al Gorbea, uh-huh, o al mítico Amboto desde Urkiola, visitando el santuario. También se puede hacer todo tipo de deporte. El que se atreva, pues sobre los acantilados que te mencionaba antes, puede hacer parapente, embarcarse, ir a la mar para avistar cetáceos, surfear en las olas del Cantábrico en Sopela o en Mundaca, y evidentemente, como te decía antes, también puedes tomártelo con más relajo. Puedes visitar el puerto de Algorta, tomarte algo en sus callejuelas, y lo que sí recomendaría es, por supuesto, cruzar el puente colgante que une Las Arenas y Portugalete. La ida la haría en la barquilla tradicional, pero sí, la vuelta, o a la inversa, lo haría por la pasarela peatonal que corona el puente, o sea, por arriba. Si no hace mucho viento, porque si hace mucho viento es desagradable, pero si no hace mucho viento, la verdad es que hay unas vistas magníficas, y el que no tiene vértigo, pues
yo tengo un poco.
Pues entonces, sí, entonces sí. Vete y vuelve en la barquilla, y ahí vas la mar de
muy
la mar de tranquilo.
Tenía que una guía completísima que sí, para que se haya perdido mañana en el podcast, que nos escuchen, que apunten todo, porque vamos, nos has dado un tour muy largo, completísimo, y que muy aprovechable.
No, y está y el que quiera más datos también, aquí vamos a hacer publicidad institucional, que visite la página visitbiscay.eu, y ahí tiene sí, todo. O sea,
ahí lo tienen todo. Cuídate, Peña, un abrazo.
Lo mismo, un abrazo.
Adiós. No están por aquí los del Vaya Fiesta, les echamos de menos, pero en esta vuelta de la contraportada quiero que acabemos con unas risas. Tú que estás seguro ahí en la playa o en la piscina o en una terraza, y os traigo una de esas llamadas cruzadas y locas del grupo Risa.
¿Restaurante?
Restaurante Vaca Brava, dígame.
¿Hola?
Hola, dígame.
Acabo de levantar... A ver, yo no sé, soy de aquí, está el restaurante La Vaca Aurora.
Brava, sí, Vaca Brava.
Perdóname, yo sentí el teléfono sonar y levanté el teléfono. ¿Usted hizo un llamado o está recibiendo un llamado?
Estábamos recibiendo un llamado.
¿Ustedes también un restaurante?
Sí, ¿ustedes quiénes son?
También el restaurante La Vaca Aurora.
Ah, vos sos La Vaca Aurora.
¿Y ustedes La Vaca Brava?
Sí.
No sé qué pasa con el teléfono, ahí...
Sí, debe haber
se cruzan los cables.
Cruce de línea, cruce de cable, sí. No sabe qué.
Bueno, encantado de conocer un restaurante tocayo.
Ahí está, venga, chao, un besito.
Adiós.
Chao.
Seguimos con el mismo.
Hola.
Vaca Verónica, buenos días. Hola.
¿Sí?
Hola, buenos días.
¿A dónde hablo?
Al restaurante La Vaca Verónica.
¿La Vaca Verónica?
Sí.
Pues esto es increíble. Me ha sonado el teléfono y yo levanto.
Sí.
Levanto el teléfono y como esperando que alguien me está llamando a mí. Pues no, usted me habla usted como que usted está recibiendo un llamado.
Ah, sí, acaba de sonar el teléfono aquí.
Por eso, y sonado el mío también, pero es la tercera vez en la mañana.
Ah, sí.
Y mire la casualidad, usted es la vaca Verónica.
Sí.
Pues yo soy el restaurante La Vaca Aurora en Majadahonda.
No me digas.
Sí. Y es que el llamado anterior, levanto yo, digo, restaurante La Vaca Aurora, y del otro lado me dicen, aquí restaurante La Vaca Brava.
O sea, que estamos conectadas todas las vacas.
Todas las vacas estamos en el corralito.
Pues nada, encantada.
Bueno, igualmente.
A ver lo que pasa a partir de ahora.
A ver, se están cruzando los cables.
Sí, algo está pasando.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
¿Hay más vacas? Sí.
Vaca Gándula, buenos días.
Hola.
¿Sí?
Sí, dígame.
No sé, ¿me han llamado ustedes?
Oh, estamos con este problema con Telefónica. ¿No será usted un restaurante también?
Sí.
Yo soy el restaurante La Vaca Aurora. ¿Cuál es usted?
Ah, La Vaca Gándula.
Bueno, pues todas las vacas estamos. Nos hemos conectado, así como ahora ocurre con usted, el llamado anterior es con La Vaca Brava y con La Vaca Verónica. O sea que estamos todas las vacas en un mismo corral.
Pues muy mal.
Recibiéndonos llamados unos a otros. No sé quién es el que llama, o Telefónica está haciendo dinero con nosotros. No sé.
Será Telefónica o alguien que se está divirtiendo con nuestra costa.
Sí, no lo sé, no sé qué pasa. Pero todas las vacas en el mismo corralito estamos.
Vaya por Dios.
Bueno.
Venga.
Adiós.
Adiós.
Ya no hay más, ¿no?
¿Sí?
¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
Sí, dígame.
Dígame.
No, yo recibí un llamado.
Dígame.
Usted también recibió un llamado.
Aquí ha sonado el teléfono, ¿eh?
Aquí también, pero ¿sabe qué pasa? Es el quinto llamado que recibo así. ¿Es usted un restaurante?
Sí.
Bueno, pues yo también, restaurante La Vaca Aurora y todas las vacas...
El restaurante La Vaca Berraca.
La Vaca Berraca. Pues todas las vacas estamos conectadas por Telefónica o no sé por quién.
¿Sí?
Porque yo ya me conecté con La Vaca Brava, con La Vaca Verónica y con La Vaca...
Esto es La Vaca Berraca, en Maranchón, en Guadalajara.
En Guadalajara, pues ahora cada vez va más lejos, porque aquí estamos en Madrid.
Es La Vaca Berraca.
De acuerdo.
¿Y usted qué vaca es?
Aurora, en Majadahonda, en Madrid.
Encantado, Aurora.
Bueno, pues algún toro está haciéndonos una mala pasada aquí.
¿Qué tiene usted para hoy?
Hoy churrasco.
Aquí merluza.
Ah, bueno. Encantado, pues a ver si nos arreglan este problema de Telefónica.
Pues encantado, Aurora.
Adiós.
Pues así podíamos toda la tarde.
La Vaca Berraca.
Buenas tardes. It's a beautiful day. Stop myself from smiling. If I drink him, then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day. Los genios del grupo Risa, Miner, el Gato y el Whopper, que ahora mismo están aquí. Bueno, hasta aquí el partidazo de COPE de hoy, la contraportada. Entre Champions y Champions, aquí estaremos con todos vosotros. Que paséis una buena noche. Adiós. Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.